Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, bienvenidos, soy Joaquín.
Bienvenidos a un nuevo podcast donde tenemos la segunda sesión de Tormenta de Fuego dirigida por Michel González. Una aventura, no sabía si vas a decir algo, perdona Joaquín.
Nada.
Una aventura, ya sabéis, que sacamos hace unos meses y que bueno y que sigue dando para versiones distintas. No se parecen nada a estas sesiones a las que jugó Sirio con sus jugadores. Y bueno, una visión distinta de lo que es Tormenta de Fuego. ¿Vale?
Sí, Tormenta de Fuego es lo que tiene que puedes tomártela. El director del juego se la puede tomar como quiera. Puede ir por el camino que quiera. Y dependiendo de lo que hagan los jugadores también, claro.
Claro. Así que nada, os dejamos con ella. Antes deciros que disponemos de un canal de Telegram, somos Shadowlands Ediciones, y en el canal de Telegram nos encontráis como Charlas desde Shadowlands, con este mismo título del podcast. Ya somos allí 251 suscriptores del canal o participantes en el canal, y la verdad es que hay un ambiente muy estupendo, un ambiente rolero que podéis disfrutar allí con nosotros y con 249 roleros más, con Marlock también. O sea, estamos, no sé, la verdad es que muy, muy, muy a gusto con el ambiente que se ha creado dentro del canal. Y por otro lado, por último, ya antes de empezar la partida, recordaros que estamos en la oferta especial de lanzamiento de La Sonrisa de Ana, que es una aventura hecha por Grupo Creativo Códice, escrita por Abraham Castro Cero, ilustrada por Iván García, maquetada por Zapo Valenzuela y corregida también por Zapo, y que la tenéis disponible a 12,30€, sin gastos de envío hasta el día 15. Acordaos, hasta el día 15 de febrero, hasta el sábado 15 de febrero.
Sí, toda esta semana.
Así que daos prisa, porque no quedan muchos días, luego ya sabéis, bueno, ya me acercaré, luego la compro, luego tal, y por 12,30€ es una aventura estupenda que te hará pasar una tarde fantástica junto con tus amigos. Una aventura de investigación para Hardboiled.
Sí, o para cualquier sistema que sirva para investigación. Por ejemplo, la llamada séptima, por ejemplo.
Por ejemplo. Así que nada, os dejamos entonces con el podcast, con la partida de Michel 2, la segunda partida de Tormenta de Fuego. Muchas gracias por seguirnos y hasta el próximo programa nosotros.
Gracias y hasta la próxima.
Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo de Tormenta de Fuego, esta aventura editada por Shadowlands, en la que nos estamos reunidos con nuestros personajes para adentrarnos en el mundo de Eira, Vedara y toda la mitología y la cosmología que tiene alrededor. Nos acompañan para jugar en esta partida Alex, muy buenas, Robert, también está por ahí, tenemos a Manuel, que está interpretando ahí al Minotauro, y por último tenemos a Randall. Muy buenas, chicos, muchas gracias por venir. Os recuerdo a vosotros como espectadores que Alex está interpretando a Kina, una elfa. Tenemos a Robert interpretando a Laxas, un humano pícaro. La elfa es exploradora. También tenemos a Randall interpretando a Kargar, que es un clérigo enano. Y a Manuel, que interpreta a Or, un minotauro bárbaro. En la sesión anterior, vimos cómo nuestros personajes habían adentrado en el desierto siguiendo las instrucciones de un enano llamado Dorgalar, que es uno de los dueños de un establecimiento llamado La Caldera, una forja de la ciudad que habían dejado, de la que habían salido, que se llama Irgae. Se habían adentrado, digo, en el desierto en busca de un material que no llegaron a encontrar. El enano está, pues, con muchas ganas de echarle las zarpas encima, pero sí que encontraron algo, pues, que por lo menos a ellos les puede solucionar la vida, y es que en medio de una tormenta de arena, también acosados un poquito por algunos kobolds del desierto, y en medio de una ruptura en la tierra, un gran terremoto que abrió grietas, los personajes encontraron una ciudad medio enterrada, medio sumergida en todo ese mar de arena y de rocas que forman parte de este desierto rojizo, y se encontraron, como digo, pues como una especie de ciudad. Una ciudad que había permanecido incólume, que había permanecido perfecta al paso del tiempo y a los movimientos del terreno, con lo cual significa que es una piedra de una calidad excelente, como que no se encuentra en otros lugares de cercanos a Irgae, que es la ciudad de la que vosotros venís, ¿no? Así que regresasteis a esa ciudad con intención de montar vuestro pequeño negocio para extraer ya esos bloques de piedra y venderlos y construir aquí en la propia Irgae unos bloques de piedra por los que podéis obtener muy buen beneficio. La única dificultad es que necesitáis bozas, esos gigantescos animales lentos, grandes y pesados que llevan como si fuesen elefantes, unas grandes cestones o casi carruajes en su lomo para poder trasladar la piedra. Cada uno de estos cuesta mucho dinero y necesitáis conseguir gemas, que es el equivalente a monedas de oro en esta ambientación. Lo que vosotros tenéis en vuestros bolsillos es apenas un puñado de slati, que es el equivalente a monedas de plata. Así que mientras estabais en La Garra, una taberna en el mercado de los huesos en el exterior de Irgae, urdisteis un plan. Ese plan consiste en hablar con Parta, que es un miembro de los Colmillos Rojos, que son como el cuerpo de gobierno de la ciudad de Irgae, para ver si conseguís convencerla y obtener dinero. Como no tenéis trato directo con ella, habéis aprovechado que Or sí tiene trato con Meilkemeia, que es la actual campeona de la arena. Y Meilkemeia practica todos los días con alguien llamado Oshakutarix, que es un dracónido y que es el capitán de la milicia de la ciudad, que sabéis que sí tiene trato directo con Parta, ¿vale? Así que, acompañados de Meilkemeia, habíamos dejado la sesión anterior con vuestros personajes camino de la arena roja. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Muy bien. Pues aquí vamos a ver a vuestros personajes entonces, ¿vale? Imaginémonos a los cuatro, que es un grupo de lo más dispar y de lo más inusual en Eira, porque como hemos dicho hay cierta desconfianza entre las razas que lucharon durante demasiado tiempo cuando los Oyun, esos humanos convertidos en semidioses, se fueron expandiendo y las razas se vieron obligadas a luchar un poquito entre sí también por conseguir los reductos que quedaban un poco alejados de los Oyun. Y eso ha generado tensiones que persisten hasta hoy. Por eso es raro ver a un grupo formado por cuatro razas completamente distintas, con cuatro pasados completamente distintos. Laxas, una rata callejera criada en la propia Eira y en pueblos similares repartidos por el desierto, acostumbrado a vivir y a ganarse la vida haciendo lo que fuera necesario. No hay nadie mejor que Laxas para saber que Eira es peligrosa. Muy peligrosa. Esa es la razón por la que cuando avanza lo hace con aire aparentemente despreocupado, pero mirando en todas direcciones, intentando no perder de vista ni su bolsa ni su cuello. Kina, una elfa exploradora que proviene de muy al norte, porque Kina viene de más del valle, más allá de las montañas, más allá de esta zona del desierto. Kina viene de una zona muy poblada y sin embargo se ha internado aquí, en estos desiertos al sur, cerca de Eira, quizá en busca de algo, quizá huyendo de algo. Supongo que algo nos dirá con el paso del tiempo cuando la vayamos conociendo un poquito mejor. Y tenemos a Kargar, ese enano, uno de los pocos adoradores de los Maor, que son esos seres semidivinos que quedaron después de que los Oyun masacraran o destruyeran a todos los dioses. Kargar es una de las pocas personas a las que los Maor todavía escuchan y le conceden dones. Y Or, uno de los pocos que han alcanzado la conciencia de su especie, un hombre, un minotauro criado en los riscos más abruptos, en los valles más recónditos de las montañas más inexpugnables, y que sin embargo ha dejado atrás a su gente. Porque a pesar de que se ha criado oculto, bajo tierra, con su familia también y sus tribus bajo tierra, ocultos de ese sol abrasador, cultivando hongos y setas de los que poder alimentarse, ha dejado todo eso atrás también. Inquieto, en busca de respuestas, se le quedaba pequeña su vida allí en esas cuevas y en esos túneles. Lo iremos sabiendo, nos lo irá contando. Y este variopinto grupo camina por las calles de Eira. Imaginaos el suelo de un tono rojizo, y más ahora a la luz del atardecer. Tanto es así que las calles parecen casi como bañadas de sangre, o más bien como si fuesen las propias arterias de la ciudad, pues es por donde transcurre toda la vida de Eira, y multitud de personas se mueven de aquí para allá, algunos portando fardos, otros agachados y con prisa, casi todos en grupo. Pocos son los que se atreven a moverse solos por esta ciudad en la que nadie te va a proteger realmente, salvo tú mismo. Así que dejamos atrás esos edificios de adobe. Dejamos atrás a toda esa gente, algunos con chilabas, otros con sus turbantes, con capucha, todos protegiéndose del sol. Muchas de las calles con grandes toldos para proteger a la gente de las horas más duras del desierto. Y digo que dejamos atrás todos esos edificios porque llegáis a lo que es la arena roja. Y la arena roja se compone, por un lado, de una serie de graderías, algunas de piedra, pero la gran mayoría de escalones hechos de madera. Y máquinas de asedio. Un montón de máquinas de asedio. Léase catapultas, fundíbulos, que son pues un poquito como catapultas, solo que usan una piedra para crear impulso. Y cosas por el estilo. Vale, hay un montón, muchísimos, de una época en la que Irgae, testimonios de una época en la que Irgae pues era una ciudad guerrera, o esperaba serla. Los Oyun se retiraron antes de llegar a esta zona. Decía que todas esas máquinas de asedio están dispuestas de manera estratégica y cercadas con vallas para esas carreras que se montan aquí con esos lagartos del desierto. Y allí, cerca de los barracones, donde los propios gladiadores pues se cambian, se entrenan, guardan sus cosas, muchos de ellos incluso pasan aquí las noches y su vida, buscáis a Oshakutarix, y no es difícil de encontrar. Es el único dracónido que podéis ver. Los gladiadores, los guerreros, todos con su torso desnudo, apenas un taparrabos y unas sandalias, con espadas, en su mayoría de madera, porque están practicando, pero otros utilizan lanzas u hojas hechas de obsidiana y otros materiales parecidos, que es la mayoría de lo que trabajáis aquí. Hay muy poco metal en la ciudad. Y podéis ver a Oshakutarix, ese dracónido, con una armadura de escamas de criaturas, una armadura quitinosa, ¿vale?, que está con un pie apoyado en la grada inferior y está hablando con un humano, que también tiene pinta de gladiador, y se está riendo con él. Está metiéndose con él, parece. Están intercambiando algún tipo de broma. Y Oshakutarix está con una carcajada que resuena un poco extraña, ¿no?, en esa garganta dracónida. ¿Qué hacéis? ¿Cómo lo abordáis?
Me acerco a Gor y digo: bueno, este es tu terreno, ¿no?
¿Cómo hacemos para... o cómo le puedo entrar a...
Uy, ¿te has muteado?
Sí, perdón. Pedirle algún consejo a Melkemeya de cómo poder entrarle a Ocha Gutarix. O que ella me presente, ¿no sería lo mejor? O...
Tú lo conoces. De hecho, has luchado con él en alguna ocasión. Porque entiendo que tú eres un asiduo de la Arena Roja, claro. Es el mejor lugar para luchar y practicar.
Cierto.
Ya, la relación que tú quieras tener con él, si es cercana o es lejana, o es de respeto, o es de desconfianza, o es eso ya lo decides tú. ¿Cuál es tu relación con este dracónido?
Pues sí, de verlo de muchas horas, creo que lo mejor sería tener una relación un poco más cercana a él, con desde el respeto de, por supuesto, que ocupa, ¿no? Como de gladiador fuerte. Lo que hago entonces sería acercarme a él para saludarlo. Y pedirle que si podíamos entrenar, por ejemplo.
Háblame, yo soy él. En el momento en el que te aproximas, lo que puedes ver es a Osha Kutarix diciéndole a ese otro gladiador, diciendo, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Entonces, pocas noches vas a poder disfrutar ya y descansar adecuadamente. ¿Cómo esperas venir a entrenarte y darlo todo? ¿Eh? ¿Cómo vas a afrontar ahora tu nuevo reto? Y el otro gladiador que se encoge un poco de hombros diciendo, bueno, no sé. A ver, ella se ocupará principalmente de todo, supongo. Pero, en fin, ya sabes el genio que tiene. Podría luchar en la arena igual que yo. Así que, a medida que pasen los meses, la situación puede complicarse. Y Osha Kutarix, pues, se va riendo. Con el momento en el que te aproximas, te ven ambos y el dracónido con el brazo apoyado en su rodilla, que como decía, pues está, ¿no? Tiene el pie apoyado en el en el piso bajo de esas escaleras. Se te queda mirando. ¡Or! Y mira por encima de tu hombro a tus compañeros que entiendo que se han quedado alejados a unos metros, salvo que me digáis lo contrario.
Evidentemente.
No tan evidentemente. Cuando alguno de vosotros quiera intervenir, que lo diga. Perfecto. Pues Or, entre tanto, se centra en ti.
Muy buenas, Osha Kutarix. Te veo en plena forma.
Como estás siempre. Fuerte. ¿Qué tal ha ido tu viaje? Has estado ausente mucho tiempo.
Pues sí, que hemos estado varias semanas ocupados y venimos con buenas noticias para nosotros y creemos que podemos sacar algo beneficioso para mi grupo que está ahí atrás, mis tres compañeros.
Se queda mirando. Lo del enano lo entiendo. Lo del humano, por supuesto. Pero la elfa.
Bueno, Kena es una gran luchadora. Y de nuestro grupo, cuanto más variado sea, creo que mejor sería para la aventura que hemos pasado esta semana.
Vale. Vale. En fin, tú sabrás. No voy a decirte yo con quién tienes que relacionarte, Or. Yo menos que nadie, dice, alzando así los brazos, plenamente consciente de que él es un dracónido. Sí, ¿qué te trae hasta la arena a estas horas? Estamos a punto de retirarnos ya.
Venía a preguntarte porque queríamos mantener una charla con un... A ver que nos encuentro...
Parta,
exactamente. Una... Pertenece al colmillo rojo. Y no teníamos cómo poder llegar a ella. Y sé que mantienes una relación con ella. Bueno, una relación. Tienes trato con ella y me acordé y digo, voy a ver qué tal, si él me puede echar una ayuda para poder hablar con ella y tener una reunión con ella.
Se te queda mirando a los ojos. Tú eres más alto que él. Le da un toque en el hombro al gladiador con el que estaba hablando y le dice, nos vemos luego. Or, dile a tus compañeros que se acerquen. Si estáis todos metidos en esto, tengo que saber con quién tratar.
Me acerco.
Sí, por supuesto, yo también.
Le sigo.
Muy bien. Pues estáis, como decía, ante un dracónido, uno de los pocos que quedan de su especie. Que se os queda mirando, evaluándoos. Tú, Laxas, has oído muchas cosas de Oshakutarix, por supuesto, el capitán de la milicia, que no de la guardia. No existe una guardia como tal de la ciudad. ¿Vale? Lo que hay es, en teoría, una milicia por si hay guerra. Pero no se ocupan de, digamos, evitar robos o cosas por el estilo. En general, ese tipo de crímenes suelen tener un castigo muy expeditivo por parte de aquellos que lo capturan al transgresor. Vale. Pues eso, que no sé cuál será tu opinión, Laxas, de este hombre.
Bien, este hombre yo lo conozco de cuando me movía por aquí, por los callejones y tal. Y creo que le voy a apretar un poquito y ayudar a mi amigo Or. Voy a usar persuasión a ver qué tal.
Dime qué quieres hacer primero y yo te diré si es necesaria una tirada.
Yo lo que quiero es... hablo con él y le digo que,
háblame.
Bien, ahora que estamos ya todos aquí, todo nuestro grupo, te vamos a explicar un poco por qué necesitamos de tu presentación o tu carta de presentación. En nuestro viaje, como bien te ha comentado nuestro compañero, hemos encontrado un filón que creo que puede ser bueno para nosotros y para esta ciudad. Y para ello necesitamos ayuda logística.
Ajá. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas?
Yo, Laxas.
Laxas. ¿Y tú? Te dice mirándote a ti, Kena.
Yo me llamo Kena. Creo que nos hemos visto de lejos alguna vez, pero no suelo venir por estos lares.
No se suele ver mucho a los tuyos por aquí, eso es cierto. ¿Estás relacionada con Aladel?
¿Aladel?
Voy a tomar eso como un no. Aladel es, os recuerdo a vosotros como jugadores, que es una leyenda dentro de Irgae. Es la tatuadora, una elfa que se supone que lleva aquí más tiempo que la propia ciudad incluso. ¿Vale? Y que se dice que es capaz de crear tatuajes con poderes mágicos y todo. Que sea cierto o no. No tienes ninguna relación entonces con ella.
No.
Mejor. ¿Y tú? Dice mirando a Cargar.
Baldir. Ese es mi nombre.
Yo diría que no, viendo tu ficha.
No, sí. Es... Mi personaje está engañando, ¿eh?
Perfecto. Vale, yo era por si acaso se te había olvidado. Vale, Baldir. Perfecto.
No. Uh-huh.
¿Llevas, Baldir, el símbolo de tu dios visible? Bueno, tu dios, de tu maor, visible en, de alguna manera.
Y tanto.
Vale.
Aquí en el pecho llevo el colgante del símbolo.
Geoff Gabe, ¿no?
Con orgullo lo muestro.
O sea que vas mostrando con orgullo. Gabe, sí. Vas mostrando con orgullo entonces el colgante que muestra tu devoción para el dios del engaño. Muy bien. Pues exacto. Se te queda mirando entonces. O sea que necesitáis ayuda logística, dices. ¿Y por qué parte habría de interesarle esto? ¿Qué habéis encontrado para que Parta pueda estar interesada?
¿Me conoces? ¿Nadie? Sabe que si no fuera algo importante, no recurriría a ti y no me osaría en molestarte. Me conoces de aquí, sabes que soy un tipo correcto. Creo que también podría interesarte, pero muéstranos un poquillo de confianza.
Estás en Irgae, la confianza hay que ganársela. Y yo en ti, Or, confío porque te he visto luchar. Sé que eres noble. Tus compañeros todavía tienen que demostrarlo. Pero sí. Dado que confío en ti, os presentaré a Parta. Podemos quedar mañana, si os parece.
¿Cómo lo veis?
Como sabes, ahora es tarde. Pero mañana, cerca del mediodía, Parta irá... Bueno. Al otro gremio. Y eso lo dice en voz bajita. Y con el otro gremio, os recuerdo que es ese conjunto de burdeles y tabernas que está, se accede a través de un callejón oculto y tal, donde hay muchos trapos sucios. ¿Vale? Es raro que os diga que Parta va a ir allí.
Vaya, sí que ha cambiado de bando, Parta. Ha cambiado los ideales.
Se te queda mirando. Muy serio. Parta es fiel a sí misma y a Irgae. De eso, que no te quepa ninguna duda. Las razones por las que va al otro gremio son cosa suya. Nos veremos
allí. Entonces estará interesada en nuestro trato.
Se mira entrecerrando los ojos. ¿Veis esos ojos rasgados, dracónidos, ¿no? como felinos? Allí, antes del mediodía.
Bien, nos vemos en mi segunda casa.
Se te queda mirando, ahora esta vez ya con los ojos tan entrecerrados que casi no ve. Me he quedado con tu cara. Perfecto. Vale, pues entiendo que os despedís. Y ahora tenéis lo que es la noche para vosotros. Vale, como ya habíamos descrito, la luz del atardecer ya está bañando con sus últimos rayos del sol esta ciudad. Irgae, las temperaturas poco a poco empiezan a descender. Sabéis que las noches en el desierto son bastante frías en general. Así que, ¿dónde pasáis la noche, los cuatro? ¿Tenéis un sitio común donde durmáis? ¿Dormís dentro de Irgae en algún sitio? ¿O dormís en callejones, básicamente donde podéis? ¿Os vais al mercado de los huesos, quizá, a pasar la noche allí, en un campamento improvisado, fuera de la ciudad? ¿Cómo os lo montáis? Por ir conociendo un poquito más a vuestros personajes y filias y fobias y esas cosas.
Particularmente, ya que hemos empezado en la taberna de la Jarra y tenemos trato con Gartok, yo le vería una buena opción como segura, o una opción segura donde poder ir. No sé cómo lo veis ustedes.
Yo creo que está.
¿Hay dormitorios allí?
En la Garra como tal, no, porque se supone que la Garra como tal es una taberna, ¿vale? Se supone que la gente que va a ir, que va allí, son mercaderes y demás, van en sus propias caravanas y pasan la noche en sus caravanas. Por lo tanto, la Garra no tiene necesidad de tener habitaciones. Eso no quita que de vez en cuando, pues alguien beba un poquito de más o lo que sea y el enano pues le deje pasar la noche allí en una esquina, en un rincón. Pero por defecto no tiene habitaciones.
¿Y habría alguna forma fácil de montar algún campamento? No sé si dentro o en los alrededores, en alguna zona no muy alejada.
Dentro siempre es un poquito complicado, pero podéis salir, por supuesto, de Irgae, y vosotros acabáis de pasar un mes en el desierto. Otra cosa no, pero de montar campamentos entendéis un rato. O sea, ¿qué quiero decir? Que si queréis montar vuestro propio campamento... ¿Perdona?
Yo creo que estaremos más seguros fuera, o fuera de la muralla, tipo el mercado de los huesos, o montar un campamento nosotros que aquí dentro.
Tú eres quien más entiende de estas cosas, Laxas. Así que...
Pues vámonos y aprovechemos los últimos rayos de luz para montar el campamento.
¿Sí? ¿Salís entonces de Irgae?
Vamos.
Sí.
Muy bien.
Sí.
Pues salís de nuevo por las calles principales, por la puerta norte, y es una puerta que está custodiada, es decir, hay soldados allí, realmente nunca se cierra. Jamás. No habéis visto nunca esta puerta cerrada. Sí queda también como un vestigio, quizá, de esa era anterior, en un saliente de la muralla, subido en un pedestal, un gigantesco cuerno de alguna bestia enorme que, en teoría, se usa para dar la alarma en caso de alguna crisis. Nadie lo ha hecho sonar nunca y nadie espera que sea necesario. Salís de la ciudad de Irgae, veis ahí a unos 150 metros, más o menos, lo que es el mercado de los huesos, ¿vale? Los huesos enormes, ese costillar que se eleva decenas de metros, esas garras, los... ¿cómo se dice? Los huesos de una criatura, esperáis que prehistórica, y que no se repita, que no haya otra como esta, porque podría pisotear Irgae como si fuera Godzilla, y todas las caravanas que hay por allí, ¿vale? Las bestias de carga, los trabajadores. ¿Vais a montar vuestro campamento en el propio mercado de los huesos o os alejáis?
Yo no vería muy prudente alejarnos mucho. Más que nada porque esto es un entorno hostil y como exploradora me gusta tenerlo todo bien atado. Estar en medio del desierto es estar desprotegidos si lo podemos evitar. tampoco estamos haciendo nada malo, supongo. Montar el Amazon de las piedras, pero eso es, nadie lo sabe.
Es muy habitual, ¿eh? O sea, quiero decir, el que lleguen mercaderes y monten sus propios campamentos, lo normal es que lo monten en el mercado de los huesos, pero porque suelen venir en caravanas grandes. Pero algún viajero aislado que monte su campamento él solo, lo único que tiene es que tiene que defenderse por sí mismo. O sea, si viene alguien durante la noche, coge y te ataca y te roba, pues es tu problema.
Bueno, pero imagino que nos pondremos a hacer guardia, así que empezamos.
Yo solo necesito dormir 4 horas, ¿sí? Así que como queráis.
Entonces podemos hacer guardia hasta que te duermas. Y luego empezamos a dormir los demás.
Genial.
Kina, eso suena a que te usan a ti para montar todas las guardias, menos una. Parece que tu capacidad de no necesitar dormir tanto como el resto te va a pasar factura. Esto es racismo élfico. Elfismo, puro y duro. Bueno, pues montáis campamento durante la noche. Vamos a imaginarnos bien esa escena, ¿vale? Vamos a imaginarnos a Kina, que es la única que está despierta. Estáis en una zona rocosa, con ese tono rojizo. Tus compañeros, Kina, están tumbados, tapados con esas mantas pesadas con las que cargáis para evitar lo peor del frío de la noche. Alimentáis una hoguera. Y la alimentáis con musgo seco, con ¿cómo se dice? Con tallos de hongos resecos, porque no hay mucho más que quemar. Algún matojo ocasional, algún rastrojo tal vez, pero los árboles han muerto hace mucho. La mayor parte han desaparecido de las cercanías de Irgae. No hay bosques ya. Tú has visto alguno, Kina. Tus compañeros seguramente no, pero los has visto tan al norte. Esta zona en comparación es un yermo muerto. Y mientras ellos están ahí acurrucados cerca de la hoguera, con la cabeza hacia la hoguera precisamente para no pasar demasiado frío, está todo casi en silencio, porque tampoco hay grillos, ni animales nocturnos, ni nada parecido. Solamente se escucha el sonido de algún boza de vez en cuando, lanzándose algún bufido. Algún guardia desperezándose en la distancia y le suena un poco la armadura. Pero solo tienes ante ti la bóveda celeste. La luna brillando, las estrellas. Estás sola, casi en el firmamento. Es una sensación de soledad extraña que no se tiene cuando duermes dentro de Irgae, dentro de la ciudad. Pero no pasa nada durante la noche. Transcurre plácida. Vuestros compañeros aprovecháis eso, para haberla despertado antes. Bueno, despertar, hablamos de Kina como si durmiera. Realmente lo que hace es entrar en una especie de trance en la que no sueña, no piensa, solamente descansa. Y es ella quien os ha estado vigilando después. Amanece, y Kina, tú eres la única que ve amanecer. Y es casi como si los rayos del sol fueran acercándose como una melaza dorada por encima de las dunas, como si fuese una cortina de lluvia que se fuese acercando poco a poco, barriendo las dunas, barriendo los huesos, barriendo las caravanas y bañándoos a vosotros. Y poco a poco ese frío empieza a desentumecerse mientras la ciudad de Irgae a vuestras espaldas despierta. ¿Qué vais a hacer por la mañana? Tenéis casi hasta mediodía. ¿Podéis aprovechar?
¿Cómo es de grande la ciudad como para hacer algún recado? Supongo que no mucho, no es algo...
Estamos llamando a la ciudad por eso de que está amurallada, pero son unos cuantos cientos de habitantes.
Vale.
Podríamos acercarnos al mercado y a algún puesto de alguien que alquile bozas y preguntar precios o y a lo mejor teniendo un poco de trato con alguien de camino que vamos a la reunión. Comparta. No sé cómo lo veis.
Yo más que precios, quizás ofrecerles el trato. ¿Qué me dices? Ir ahí, proponerles un negocio que de lo que vendamos se llevará una parte y que en un futuro saldremos ganando todos. Él continuará teniendo sus bozas, tendrá una permanencia con nosotros y se llevará parte de la pasta que hagamos. Él simplemente lo que tendrá que hacer será dejarnos las bozas.
Yo lo veo algo arriesgado, presentar nuestro negocio a alguien que no conocemos. Precisamente vamos a ver a Parta por eso, porque sabemos que es alguien de confianza y nos va a levantar el negocio.
Claro, yo lo veo igual que tú, Kiana. Más que ofrecer por manejar algo más de información para cuando la necesitemos, si llegamos a necesitarla, lógicamente. Que a lo mejor no ofrece todo Parta.
Pero... Necesitamos una contraoferta, además. Si nos proponen un trato y sabemos que podemos conseguir un trato mejor por otra parte, ¿no? Aquí venimos a por la pasta. No venimos para hacer un favor a nadie.
Se puede hablar con esta persona, pero sin plantearle lo que... o desvelar todo el negocio o el entramado nuestro que tengamos, sino faltarle los justos necesarios.
Exacto.
O
decimos que será de transporte de alguna mercancía legal, completamente legal, no se tiene por qué preocupar. Lo único que sí que necesitaremos quizá una estimación de lo que podremos ganar con toda esa piedra. ¿Alguien conoce de finanzas o de...
No.
¿A cuánto se vende la roca?
Yo es que iba a proponer precisamente eso, buscar algún comerciante de rocas y sondear el mercado para ver eso cuán valiosa es.
No lo necesitáis.
Pues me parece...
Cargar lo sabe, porque es un enano, se ha criado entre piedra, otra cosa no. Además es un artesano en la piedra, literalmente. Tiene, controla de las herramientas de artesanía como para ello. Y
uh-huh.
Hay miles de gemas ahí. Pero muchos miles de gemas que podéis ganar.
Vale. Miles de gemas.
Miles de gemas. En comparación, un boza cuesta unas 150. ¿Vale? O sea que estamos hablando es de... Que... Hay aquí un beneficio espectacular.
Bien. En la zona del otro gremio, ¿a quién conozco yo? ¿O quién podría conocer?
¿A quién podrías conocer en el otro gremio? Pues... ¿A quién quieres conocer en el otro gremio?
Por ejemplo, tenemos al archiconocido Seleri.
Sí. De vez en cuando pasa por allí, sí. Tiene negocios.
Vale. Digo, ya que... Yo iría un poquito antes allí y...
Conoces visitaría... a otro más, por si te interesa, que es Lobremer. Lobremer, sabes que maneja temas de robos. Tiene gente robando para él. Te lo digo por si... Vamos, porque tu personaje conoce a quién es quién en el mundillo.
Vale, ¿y qué tipo de cosas roba?
Todo lo que puedan conseguir sus hombres. Bueno, hombres en general, adolescentes, niños.
Entonces un boza no pueden robarlo.
No.
Vale.
A ese no se le puede hacer un puente, ¿no?
Son grandes.
No, buen intento.
Eso me ha gustado.
¿Y Garagor puede estar por allí también o no?
Es muy probable.
Vale. ¿Hay alguien del grupo que lo pudiese conocer o no?
A Garagor, si alguien lo pudiera conocer, eres tú. Sin ninguna duda.
Vale.
Es de los bajos fondos. Bajos.
Muy bajos. Bueno, realmente Garagor no. Garagor es un colmillo rojo. Lo que pasa es que, bueno, tiene muchos trapicheos por ahí.
Y es un orco también, ¿no?
Correcto.
Bien, yo propongo al grupo acercarnos ya al otro gremio y ver a quién encontramos.
Muy bien, me parece bien.
Sí.
Y vamos tomando el pulso a la zona y a la gente de allí. Mejor que quedarnos aquí.
Muy bien.
Yo le sigo.
Bueno, no es un sitio para dar un tranquilo paseo, pero vamos.
Lo único que tendréis que hacer es vigilar vuestra espalda y vuestra bolsa de monedas. Ya está.
Pero para eso estás tú, ¿no?
Correcto.
Es un barrio muy recomendable.
Pues venga, va, estamos seguros. ¡Vamos!
Muy bien, pues guiados por Laxas, que aquí dentro de la ciudad se siente pues a sus anchas. Este es su territorio. Vais, dejáis atrás el mercado de los huesos y vais por ese camino de tierra que conduce hasta la entrada de la ciudad, ¿vale? Quiero que os imaginéis un montón de zanjas fuera de las ciudades, fuera de las murallas. Entre el mercado y las murallas hay un montón de zanjas todavía con estacas puestas, bueno, en algunos sitios donde quedan, porque muchas otras han sido reaprovechadas para otras cosas, ¿no? Y eso, estaban puestas para impedir el acercamiento rápido de ejércitos a las puertas y cosas por el estilo. Y cuando llegáis a las puertas completamente abiertas, hacedme todos una tirada de percepción. ¿Vale? Dadle a limpiar primero y luego pulsáis 22. Directamente en la imagen del dado de 20. 22, cargar. Fenomenal. ¿Kina?
¿Kina no me dice? 10 más...
Lo que tengas, sí. En percepción. Es una habilidad en el listado de habilidades. Hay una que pone...
10 más 13.
13.
¿Vale? Yo 18.
18 Laxas y Or. No te he oído, perdóname. Sigo sin oírte.
Está muteado. Ahora.
Perdón.
¿Qué has sacado?
13. Vale. 13.
Perfecto, pues Cargar y Laxas, cuando entráis en la ciudad. Bueno, estáis a punto de atravesar las puertas. Veis a cuatro niños. Esos cuatro niños son tres chicos y una chica, todos humanos. Sus ropas en general deja claro que son, pues, viven en la calle o algo así. ¿Vale? Y están cerca de la puerta. Están, de hecho, uno está apoyado en la puerta, está mirando hacia el exterior, hacia ese mercado de los huesos y más allá el desierto, ¿no? Y os llaman la atención a vosotros en concreto, Cargar, Laxas, porque oís a la niña decir: ¿de verdad han salido? Pero entonces podéis ver, dijiste que podías ver huellas, tú no sabes ver huellas ni sabes nada. Y uno de los niños dice: claro que sí, dice mirando al suelo, yo puedo ver perfectamente que por aquí ha pasado mucha gente. Puede que ellos también. ¿Puede? Dice ella y le da un puñetazo en el hombro. ¡Puede, no me sirve! Por cierto, que estamos hablando de niños entre 9 y 13 años aproximadamente. ¿Vale? Él se frota el brazo y dice, ¿y qué quieres que haga? Si se han ido, se han ido. Como los demás, no van a volver. Y ella parece bastante enfurruñada, se da la vuelta ocultando unas lágrimas y empieza a alejarse a grandes zancadas de la puerta. Los otros niños empiezan a hacer lo propio, mientras falta el que se está frotando así el brazo, mirando hacia el exterior, que suspira y parece que se va a reunir con sus compañeros. No sé si hay algo que queráis hacer. O
sí, pasar las... Yo me acercaré hacia... Me acercaré hacia el niño que le ha metido el golpe.
El último en irse, ¿no?
Sí, exacto.
Vale. Pues cuando te aproximas, ¿en qué actitud? Ten en cuenta lo que te he dicho, que entre gente de especies distintas, la primera vez que se ven, tienen desventajas sus tiradas sociales.
Uh-huh.
Vale.
Una actitud bastante neutra.
Vale, pues...
Es decir, no intento ocultar que me estoy acercando a él, ¿eh?
Yo lo acompaño.
Y yo también.
Bueno, pues... ¿Tú, Or, también?
Sí, me quedo detrás del grupo. Un poquito más distante para no...
Vale, pues Or, Kena, vosotros no sabéis muy bien qué está pasando. De repente Kargar y Laxas se han parado. Kargar ha empezado a caminar hacia un niño y Laxas ha ido detrás y vosotros también. Pero no sabéis muy bien qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Y cuando Kargar, el enano, llega junto al crío, ¿qué le dices?
Chaval, duele, ¿eh?
¡Ey! Se te queda mirando y dice, ¡No! ¿Qué va? Para nada. Puedo aguantar esto y mucho más.
Ah, méteme. Me temía. Los niños de ahora no están... Estáis hechos de otra pasta.
Sí, claro, supongo. ¿Cómo son los niños enanos?
¿Me ves a mí?
Sí.
Pues sin barba.
Ya.
No cambian mucho. Quizá 5 centímetros menos, bueno, un pie menos a lo sumo, pero más o menos iguales.
Vale, pues cuando Laxas llegas tú también a su lado, los otros dos os acercáis un poquito por detrás, el niño parece un poquito más intimidado, da un paso hacia atrás, mira un poco por encima del hombro como si estuviera pensando en echar a correr.
¿Qué es lo que estabais buscando? Le pregunta al niño.
Nada, señor. No estábamos haciendo nada. Ves que, como tú eres humano, ante ti respondo un poquito mejor.
¿Entonces no necesitáis ayuda?
No, señor. Claro que no. Y ves de reojo, bueno, Kina, Or, vosotros veis que estáis atrás, un poquito más atrás. Como los otros tres niños se han parado cerca de una esquina de una casa mirando la escena y están cuchicheando entre ellos, como si no supieran si intervenir o no, o qué.
¿Sabías que a los enanos se le da muy bien encontrar a la gente? He visto a tu amiga preocupada.
Bueno, ella se preocupa por todo siempre. Pero seguro que están bien.
Pero
volverá.
¿Y quién se preocupa por ella?
A nosotros. Somos todos una gran familia. El augur nos lo dice siempre.
Uh-huh. Así que estáis con augur.
Sí, el augur Brennan es quien cuida de nosotros. Uh-huh.
Pero uno de los vuestros se ha perdido.
Bruman, he dicho Brennan, Bruman. Sí, bueno, pasa de vez en cuando. Algunos niños desaparecen a veces
y punto,
se van al desierto, no sabemos ¿para? Por qué, no sé,
el rostro de Cargar cambia completamente, se implante mucho más serio y mira hacia la puerta, hacia el horizonte del desierto. Ahí no hay nada, solo muerte, sed, soledad. Aquí os tienen a vosotros.
Sí, pero no sé, a veces pasa. Se van tres. Otras veces, pues, se han ido otros tres. Siempre tres. Se van al desierto. No nos hemos vuelto a
ver. Si algún día volvemos a salir hacia allí, si algún día volvemos a salir, les buscaremos. Pero hazme una promesa. No salgas ahí fuera, ¿vale?
Yo a ti no tengo por qué hacerte nada. Saldré si quiero y si lo necesito.
No respondo.
Yo le digo a Cargar, vámonos. Y voy marcha atrás.
Aprovecha.
Me acerco a los otros dos y le digo, aquí hay un asunto de Seleri. Vamos a ver si lo encontramos.
Me alejo, pero antes de alejarme le digo, cualquier cosa, busca por... Y me acerco, bueno, flojo. Digo, busca por Cargar. Búscame. Y me alejo, siguiendo a Laxas.
Vale. El niño se te queda mirando a un par de metros de distancia de ti, extrañado a ese extraño enano. Y se reúne con sus compañeros, que empiezan como a hacerle gestos de qué hacías. Y al poco pues se alejan. El último en irse, bueno, la última en irse es la niña, que se os queda mirando a los cuatro durante un momento y luego echa a correr detrás de sus compañeros. ¿A dónde dirigís vuestros pasos entonces?
Si no recuerdo mal, Seleri era un traficante de niños, ¿no? Bueno, era uno de sus negocios.
Sí, yo también lo recuerdo.
Sí, era un mediano.
Sí, que estaba reñido con Augur, creo. ¿Tú crees que ha sido, que tiene relación Seleri con Seleri, este caso? Dudo Seleri mucho porque mandaría a los niños al desierto.
Seleri no. Vale. Seleri es quien está metido en temas de negocios, es quien quiere comprar la garra. Vale. Lobremer es un humano, tú sabes que es el líder de un escurridizo grupo de ladrones y que sí que usa mucho a niños para robar. Y que precisamente.
Lobremer, ¿verdad?
Lobremer. Y él y el augur sí que tienen. Es un cierto tira y afloja, porque el augur, por lo que sabes, Laxas, recoge a los niños de la calle y los mete en su, vamos a decir, secta, ¿vale? Las 100 manos de Erlegmar, que es ese grupo de sanadores, y los tiene allí haciendo tareas y tal. Y Lobremer los quiere para robar. Entonces tienen un tira y afloja ahí entre los dos.
¿Cien manos está aquí dentro de la ciudad o no?
Está muy, muy, muy cerquita de aquí. Es una casa muy humilde que está precisamente a la sombra de la muralla junto a la puerta norte, que es donde estáis vosotros. O sea, que es muy cerquita de aquí. Por eso están los niños aquí.
Vale. Bien, yo seguiría nuestro camino hacia el otro gremio. Si no se os ocurre nada...
La próxima vez que encuentre al pequeño, pregúntale qué es lo que teme. ¿Por qué cree él que se van? ¿Hay algo en particular que le dé mucho miedo para adentrarse en el desierto? Si por casualidad no nos cruzamos de nuevo, que puede ser que no.
Les preguntaré, pero creo que el desierto ya es motivo de sobra para temer algo. De todas formas, a mí me gustaría ir a hablar con Augur. Si alguien me quiere acompañar, mientras la gente va a hacer sus negocios con Celery. Quiero saber de qué va todo este rollo.
Nos queda tiempo todavía.
Antes vamos, de reuniros con Parta, sí, os quedan un montón de horas. O sea, tenéis toda la mañana prácticamente. ¿Qué hacéis?
Como veáis.
Nos pilla de camino, podemos pasar.
Está cerca.
Me parece bien. Vale.
Podemos hablar con un adulto sobre este tema.
Sí, con el responsable de esos niños, ¿no? Que parece que poco está haciendo con la desaparición de estos.
Uy.
Uy.
Ha cortado todo así de repente, ¿no?
Sí.
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 ¿Falta alguien por conectarse? Sí, ¿no? Falta Manuel.
Manuel. Manuel. Ahora vendrá, imagino.
Uh-huh. Vale. No voy a tocar las cámaras hasta que él venga. Así que... ahí está. Entrando. Vale. Pues habéis cambiado de orden, ¿vale? No pasa nada. Yo voy a ir arreglándoos. Mientras tanto, vamos interpretando. ¿Qué es lo que hacéis?
Vale.
Augur era de gremio de la 100 manos, pero eran sanadores, entiendo. Ahora sí. Creo recordar.
Erlegmar es uno de los Maor, ¿vale? Y sí, son sanadores todos. El Augur como tal, pues será quien se ocupe de la orden, digamos, es como el líder de la orden. Y luego pues hay otros humanos que son quienes están aprendiendo también las artes de la sanación, etc. ¿Vale? Ya estáis colocados todos otra vez. Si os acercáis entonces hasta allí.
Sí, por mí sí.
Sí,
¿sí? Vale, ok. Sí. Pues es una casa muy humilde, realmente. Y como decíamos, está a la sombra de la muralla. Está literalmente pegada a la muralla, ¿vale? Tiene lo que es el tejado, un tejado pues muy humilde, de una teja rojiza, muy habitual aquí, las paredes de adobe. La puerta no es más que una celosía, ¿vale? Un telar, una tela que se puede apartar para entrar. Y tiene como si lo hubieran estado haciendo añadidos a la casa, ¿vale? Y ampliándola un poco, pues teniendo una pequeña cerca donde podéis ver unos cuantos animales, un lavadero donde pues podéis ver a unos cuantos hombres y mujeres lavando piezas de ropa. Pero lo más llamativo son dos cosas. La primera es que hay niños haciendo muchas tareas, ¿vale? Se acaba de caer Laxas. La primera es que hay niños haciendo muchas tareas por aquí, ayudando a los adultos, pues bien a cargar con cubos o con ropa o cosas por el estilo. Y aparte podéis ver una cola de gente. Vamos a expulsar aquí. Ahí está. Hay una cola de gente que está esperando para ser atendidos. No sé qué le está pasando aquí a...
Sí, me está tirando la web.
Está tirando continuamente, ¿verdad? Vale.
Sí.
Decía que aparte de los niños que están ayudando a los adultos, lo que veis es una cola de gente. Ya desde primera hora hay un montón de personas que están aquí esperando para ser atendidas. Pacientemente veis que es gente muy humilde, con muy, muy pocos recursos. Y están esperando pues a ser atendidos por los sanadores, básicamente. Vale. Así que, ¿qué vais a hacer?
Quizás sea difícil ahora acceder a Augur de forma fácil. Si hay tanta cola, será también para verla él.
a él y al resto.
Quizá deberíamos esperar por la noche. Quizá deberíamos esperar por la noche para hablar con él, cuando ya no haya gente. ¿Qué pensáis?
Bueno, por preguntar, que no sea. Yo me acercaría a preguntar por él.
¿De los niños que están, vale, son algunos de los que vimos antes?
Sí, sí, alguno de ellos está allí, sí.
Ahí igual podrías entrar otra vez de nuevo, Carl. Intentar hablar de nuevo con ellos, o cómo lo ves. Sería demasiado presiones para ellos.
Prefiero que se acerquen ellos a mí. Eso sería un paso hacia adelante para la confianza. Si no, yo creo que empezarán a pensar algo. De que estoy interesado en algo de ellos. Si desvío, le saludaré, pero no me acercaré. Vale, pues vamos hacia la cola. Intentemos preguntar por Augur. Sobre un tema urgente.
A ver, Augur es como el título, ¿vale? El Augur y tal. Su nombre es Brumham, al que apodan el Inocente. ¿Vale? Es el Augur Brumham, el Inocente. El Inocente. Vale, ¿a quién le preguntáis? ¿A alguno de los que parecen sanadores, que salen de vez en cuando para hablar con los que esperan pacientemente en la cola? ¿Con los enfermos y heridos que están fuera esperando ser atendidos? ¿Con alguno de los niños? ¿Con quién habláis?
Yo hablaría con uno de los sanadores. Yo que voy ataviado con ropajes clérigas, quizás sea el más adecuado para iniciar la conversación.
Sí, siempre ha sido lo mejor para hablar con un religioso es que alguien de otra fe venga a hablar contigo. Eso nunca ha causado problemas. Perfecto, pues.
Y además, Ojave. Además, Ojave.
Vale, pues. ¿Alguno de los demás queréis hacer algo mientras Cargar se aproxima a uno de los sanadores?
Sí, algún.
Yo observo desde lejos a ver si veo algo anormal, como el que pasa el rato atentamente escudriñando la escena.
Vale. ¿Laxas, Or?
Intento hablar con algún anciano.
Vale. ¿Y tú, Laxas?
Yo me quedo detrás de Cargar en segundo plano.
Perfecto.
Para darle una compañía humana.
Vale. Es importante, bien pensado. Vale, pues Or, empezamos contigo. Vale, primero, más que nada porque tú vas a hablar con algún anciano de los que están en la cola. Son más fácilmente accesibles que los sanadores que están entrando y saliendo. Y sí, hay un humano allí enfermo. Tose. Le ves como cuando habla lo hace con una voz muy rasposa. Y cuando te aproximas, Or, puedes ver que ese anciano cuando respira suena como metálico. Al inspirar y respirar hay como una especie como de silbido metálico extraño, y puedes ver cómo del cuello hacia su pecho desaparece por debajo del ropaje como una mancha de óxido, como si su piel estuviese como metalizada o convertida en óxido o algo así. Tú te has criado en la geoscuridad, ¿verdad? Eres un subterráneo. Has oído hablar de esto. Se llama la herrumbre. Pero es una enfermedad que afecta a todos aquellos que se internan mucho en la geoscuridad. Pero es raro. Tienes que pasar o bien mucho, 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 mucho tiempo allí, y además en profundidades muy notables. Vale. Pues eso, llegas a su lado. ¿Qué le dices?
Veo que estás bastante afectado. Te has llevado mucho tiempo ahí abajo, ¿verdad?
Él te mira así un poco intimidado por tu imponente presencia. Alguien tiene que trabajar en el abisal. Alguien tiene que descender en busca de los tesoros que allí se ocultan. Toda una vida. Tengo poca esperanza en que el augur pueda ayudarme, pero si alguien puede hacerlo es él. Dicen que puede obrar milagros.
Es la primera vez que viene, entonces.
No tengo mucho tiempo, ni tampoco recursos. Apenas hay sanadores en Irgae. Y son todos de las 100 manos de Erlegmar. Todos dependen del augur. Salvo alguno que pueda atender algún colmillo rojo. Esos tienen médicos propios. Pero los demás dependemos de la caridad del augur. Fíjate lo que hace con los niños. ¿Quién más se iba a ocupar de estos pobres diablos? Sin padres, sin nadie que se haga cargo de ellos, hace tiempo que habrían muerto. Es un hombre santo.
Antes, al entrar en la ciudad, he visto a un grupo de ellos y hemos entablado una conversación con ellos y nos han comentado de que algunos de ellos salen de la ciudad en dirección al desierto, que desaparecen.
No, eso es una tontería. Hacer eso es un suicidio. Nadie está tan loco. Ni siquiera los niños. Además, ¿por qué iban a hacerlo? Aquí están muy bien tratados. Bueno, tanto como le permite los escasos recursos de los que dispone.
Te deseo toda la mayor de la suerte y
vale, pues te apartas un poco mientras el anciano con su extraña respiración continúa en la cola. Cargar, Laxas, os aproximáis a uno de los sanadores. Es un hombre completamente calvo, rapado al cero, que lleva una especie de túnica y como si llevase un turbante en torno al cuello, que le cae por uno de los laterales. Lo utiliza mucho ese turbante para limpiarse continuamente. Tiene la tez muy, muy morena y se te queda mirando. Sí, ¿puedo ayudarle?
Sí, creo que sí. Me gustaría hablar con Augur Burman.
El Augur está ocupado en este momento. Si quiere que la atienda,
me lo imagino.
Al favor de ponerse en la cola.
Sí, pero el problema no es que tenga un problema de salud. El problema es que quiero hablar sobre temas más importantes que esto. No sé si me explico. Creo que podríamos incluso hacer un cambio de favores.
¿Le espera? ¿Sabe quién es?
Sí.
Vale,
pregunta por carga.
Hazme una tirada de mentir como un bellaco.
Vaya. 5.
¿Sacado? Un 5. Vale. Pues ahora mismo le diré que le están esperando. Y en el momento en el que te lo dice, sabes que no es verdad.
Veo que tiene mucho trabajo. Bueno, tenéis mucho trabajo. ¿Qué tal una mano de obra más durante esta mañana? Incluso parte del mediodía. A mí se me da bien curar. A cambio de hablar con él. ¿Qué me dices?
Se cruza de brazos, mirándote de arriba abajo. Te mira a ti, Laxas, también. Muy bien. Me parece un trato justo, salvo que el augur diga lo contrario. Aguardad aquí, iré por él.
¿Y ok. Tú?
Dice, mirando a la niña, precisamente, que habíais visto esta mañana, la señala. Enséñales lo que tienen que hacer. Y veis como el sanador desaparece, la niña se queda así, con ojiplática, ¿no? Mirando la escena con cara de ¿qué pasa? ¿Qué marrón me acaban de poner? Y se os aproxima.
Yo sonrío cuando lo
se os
cuando
aproxima
lo veo.
Despacio, con cierta desconfianza. ¿Nos estáis siguiendo?
Hola, soy Kargar. ¿Me vas a enseñar a curar o voy a tener que aprender yo solo? ¿Vamos?
Yo no sé curar, tonto. No nos enseñan todavía. Somos demasiado pequeños.
Bueno, yo te puedo enseñar a ti. ¿Qué me dices? Me enseñas los quehaceres y yo te enseño a ti a curar. Así es como me enseñaron a mí, de pequeño. De hecho, aún sigo siéndolo, ¿no crees?
Pues te enseñaré lo que me enseñan a mí. Coge y te da un cubo. Y te da también un paño. Y te señala el pilón. Donde están lavando la ropa, básicamente, de la gente enferma y de los que atienden y todo ese tipo de cosas. De todas formas, no os da mucho tiempo a entreteneros porque cuando estáis pensando en si poneros a trabajar directamente o no, veis salir a un hombre del edificio. Es un humano mayor, de unos 50 y tantos, 60 años, que haber sobrevivido, haber llegado a estas edades en un mundo tan duro como este, pues ya es un mérito en sí mismo. Es completamente calvo por el centro hasta la coronilla, y todo el pelo por los laterales le cae largo hasta casi los hombros, de un color pues blanquecino. Tiene los ojos ligeramente lechosos, como un poquito enfermos, como si empezara a tener cataratas o algo así, ¿vale? Y va vestido pues como exactamente igual que todos los demás sanadores, nada le diferencia de ellos, con esa especie de, como de bufanda larga y claramente sucia. Se aproxima directamente a vosotros, Laxas, Kargar. Dice, sí, tengo entendido que querían hablar conmigo.
¿Es usted el augur?
Así es.
¿Y cómo lo puedo yo discernir? Viste igual que dos curanderos, sin menospreciarlos, evidentemente, pero...
Porque bajo mi techo nadie miente.
Me
Soy
sirve.
¿Qué necesitan?
Me gustaría hablar en privado con usted.
Hay mucha
¿Te lo ha dicho el intercambio?
Nuestros servicios. Está bien. Pero, por favor, les ruego premura. Toda esta gente me necesita.
Y no se preocupe.
Te pone la mano en el hombro, como guiándote. Y cuando camina, veis que lo hace completamente recto. De paso lento, deliberadamente lento, pero al mismo tiempo grandes zancadas. Es casi como si fuese como... alguien regio, ¿sabes? Pero una forma de caminar un poco extraña. Eso, y os va guiando.
Antes de irme, si me disculpas, cogeré el cubo y el trapo, me acercaré a la niña, se lo tenderé. Digo, nuestro trato aún sigue en pie. Se lo tiendo, digo, por cierto, te he dicho mi nombre, ¿el tuyo?
Marta. Escupe en la mano y te la atiende.
Con cara de asco. Y se la estrecho.
Perfecto. Pues, tal y como suelen hacer los niños, lo hace con mucha excesiva solemnidad. ¿Vale? Y te reúnes de nuevo con Laugur. Laugur, por cierto, Laxas, esto Cargar no lo ve, pero tú sí. Puedes ver que ha estado contemplando el intercambio serio. Os reunís de nuevo los tres y os habéis apartado pues unos 10 metros más o menos del edificio y de la muchedumbre. Bueno, de la muchedumbre. Entendedme. ¿De qué se trata? ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Y qué pueden hacer por nosotros?
Lo que yo puedo hacer por vosotros creo que ya ha quedado claro. Sé curar y curo bien. La pregunta es tú, pero no tanto por nosotros, sino por los niños. He visto que los estáis cuidando, los estáis acogiendo, pero también me he enterado que los niños están desapareciendo. ¿Qué estás haciendo al respecto?
Haced una tirada de perspicacia. Todos, incluso los que estáis un poquito alejados.
¡Ah!
Tres.
Buah.
Nueve.
Tres.
Vale. Laxas, ¿tú has tirado también?
No quería fallar esta.
Laxas, no te escucho.
21, perdona.
Vale. Pues los demás no os enteráis. Pero Laxas, en el momento en el que menciona la desaparición de los niños, puedes notar un tic. Como un atisbo de sorpresa, como si no se esperase que alguien le hablara de este tema. Lo ha pillado completamente a traspiés. Lo disimula muy bien, porque está muy acostumbrado a tratar con gente, pero ves que no se lo esperaba en absoluto, ¿vale? Vale. Son muchos los peligros que Irgae tiene para unos niños tan jóvenes. Hago lo que puedo por ellos, con los escasos recursos que el colmillo rojo me concede. De no ser por la bendita carta, parta, ni siquiera podría atender a los que vienen a vernos cada mañana. Que algún niño desaparezca no es inusual, es cierto. Por desgracia, apenas tengo recursos para tratar a los que necesitan mi ayuda. No puedo destinarlos a otra cosa.
¿No encuentra raro que desaparezca de tres en tres esos niños? ¿No será porque no están a gusto aquí contigo, con vosotros?
Vale, Laxas, tú, por tu tirada, ¿vale? Vas a ser quien esté percibiendo un poco la actitud del augur. Y cuando dice que desaparezcan de tres en tres, durante un momento ves como un brillo de furia en sus ojos. Pero enseguida recupera la compostura. Como ya he dicho, me gustaría disponer de recursos, gente que pudiera investigar la desaparición de los niños. Pero, por desgracia, no hay nada que pueda hacer. A nadie le importan. No tienen padres, ni familia, nadie que responda por ellos. Y yo no tengo a nadie que me ayude, excepto mis sanadores y a otros niños. Y ni a unos ni a otros puedo arriesgar en la búsqueda de alguien que desaparece. Irgae es peligrosa.
¿Pero sabe qué es lo que parece? ¿De lo que es lo que estás haciendo? Parece que te estés aprovechando de los niños como manos de obra, que los estés cogiendo para tu beneficio, para tu renombre, para que trabajen para ti. Y que cuando hacen el trabajo te da igual lo que pase con ellos, que desaparezcan de tres en tres fuera de las murallas, que les roben, que les atraquen. Esta es la imagen que estás dando a Gur. Te tenía en alta estima, había escuchado hablar bien de ti. Es que ahora acabas de caer tan bajo como Lobremer.
Alza una ceja. Intentaré que mi autoestima resista vuestra decepción. Y ahora, si me disculpáis, tengo cosas mejores que hacer que ser insultado por un enano. Y se aleja.
Te dejo ir. Y en cuanto se va, me iré a la lista, a la cola. Antes llamaré a Martha y le diré: bien, chiquilla, tu turno de aprender. Me acercaré hacia la cola. Diré: ¿cuál es tu problema?
Muy bien. Pues tú,
¿cómo quieres que te ayude?
Te pones a tratar allí a la gente. Los sanadores han visto el intercambio, pero no han escuchado gritos ni nada por el estilo, ni tampoco han recibido instrucciones al contrario, así que te dejan hacer. Vale. Laxas, Kena, Or, mientras veis cómo Cargar se pone a atender a los heridos, ¿vosotros qué es lo que vais a hacer? Porque Cargar parece que va a estar aquí horas.
Junto a Martha, ¿eh? Si se deja, estaré junto a Martha, sí, enseñándole, sí, sí, todo lo que pueda.
Vale, perfecto. Pues
Martha, yo me voy y me acerco a Kena.
Vale, un segundín. Decía Cargar que Martha, efectivamente, Martha al principio desconfía un poco, pero enseguida, al ver cómo tratas a la gente y demás, va cogiendo confianza contigo, ¿vale? Es importante. Anótalo. Como PNJ. Laxas, adelante. ¿Te acercabas a Kena?
Bien, yo me acerco a Or y a Kena. Y le digo: aquí no tenemos nada más que hacer.
Pero tampoco podemos dejarlo solo.
No, pero aquí dentro, ¿qué tenemos cerca?
Cerca está el otro gremio.
Vale.
¿Qué más? Tenéis por la puerta norte el mercado de los huesos. Pero cerca no hay nada más. Así que pudiera ser de vuestro interés, entiendo, porque la arena está lejos de aquí. La caldera está, pues, en el abisal, en ese gigantesco abismo que hay en el centro del pueblo. La que vosotros me diréis.
¿Y la tatuadora?
Está en el otro gremio.
Bueno, pues.
Que decía que está cerca de aquí, vamos.
¿Qué hora es? ¿Momento del día?
Es temprano. O sea, aquí ahora la decisión es: ¿queréis hacer algo vosotros, aprovechar las horas antes de la reunión con Parta? ¿O hacemos un corte y nos vamos a ese momento? Lo que prefiráis.
A mí lo que me preocupa es que el grupo no se quede, bueno, sin uno de los miembros y que nos haga falta.
Estamos en una ciudad, no nos va a pasar nada. Si fuera el yermo.
Como últimas palabras son preciosas, ¿eh?
Lo primero que nos advirtieron. Que tuviéramos muchísimo cuidado. Que nada es lo que parecía.
Bueno, pues.
Es que no sé tampoco dónde poder ir al otro gremio. Lo que veáis, como veáis. Aquí el experto.
Ya, es que veo que. Aquí. Es que yo veo que aquí el enano diplomático se ha cargado la confianza y no tenemos nada que hacer, pero podríamos pasar el tiempo hasta...
Yo por lo que he percibido, o sea, este hombre no tenía nada que ver con la desaparición de los niños. Es más, apuntaría más a tipo Lobremer y tal que no a él. incluso por los momentos de furia e impotencia que se lo veían en la cara. Encima, el señor metiéndole el dedo en el ojo.
¿Qué hacéis entonces? ¿Aprovecháis el tiempo para visitar el otro gremio que está cerca? ¿Vais al mercado de los huesos para informaros de algo? ¿Esperáis? ¿Cortáis?
¿Qué hacemos? Sencilla.
Yo sí les veo y dudar. Yo sí les veo y dudar, me acercaré y diré, tranquilos, estaré bien. Y vosotros a investigar lo que teníamos que investigar. Así ganamos tiempo antes de encontrarnos con Parta. No os preocupéis. Y le pongo la mano en el hombro, si es que llego. Sobre todo a Laxas, que ha sido quien más me ha estado acompañando durante las conversaciones. Y si me diera la palabra, volveré con Marta a llamar al siguiente paciente.
Bueno, pues podríamos hacer una visita a la tatuadora como indicador. Por explorar un poco y hacer tiempo hasta nuestro encuentro. ¿Qué os parece?
A mí me parece buena opción.
Bien.
Muy bien. Pues os dirigís entonces, guiados por Laxas, que es quien conoce el camino, al otro gremio, porque, como decíamos, el acceso a este lugar está en un oculto callejón, Laxas. Más allá de ropa tendida, apartándola, que es ropa que está supuestamente tendida para secar y que tú sabes que realmente está para tapar ese callejón, hay una verja de madera y allí hay un par de hombres fornidos que en teoría parece que están haciendo cestos, pero que tú sabes que son los protectores del callejón. Cuando te ven mirar, te reconocen, no dicen nada y te dejan pasar a ti y a tus acompañantes, ¿vale? Pero porque sabes que te reconocen. De hecho, tú los reconoces también, ¿vale? Son guardianes del otro, guardianes, ya sé, mafiosos del otro gremio, ¿vale? En el momento en el que dejáis atrás esa verja de madera, imaginaos estilo bazar, ¿vale? Pero bazar de, pues, arabesco, ¿vale? Marruecos. Callejones en general bastante estrechos, y los que no son estrechos lo parecen porque tienen tenderetes donde hay mercancía, viene un fuerte olor a especias, también a sudor. Podéis ver a pasar a personas que llevan a otras con sujetas del cuello, con cuero, ¿vale? Con esclavos, claramente. Gente, pues eso, de cabizbajos, que son llevados de aquí para allá. Podéis ver cómo se intercambian de manos mercancía claramente ilegal, venenos, mercancía seguramente robada, drogas. Podéis ver a unas cuantas personas tiradas en lo que sería el porche de una casa, que parecen estar fumando algo, y el olor por ahí es muy fuerte, dulzón. Podéis ver a muchos otros apostando, escucháis gritos, una algarabía en una casa donde están con juegos de azar, juegos de mesa, en muchos de los cuales las apuestas no son precisamente monedas. Y empezáis a moveros de aquí para allá. Queréis buscar a la Adel, ¿verdad? Vale, el sitio este
exacto.
Es muy duro, ¿vale? Un paso en falso aquí en el otro gremio, y seguramente a nadie le importe que acabéis con una cuchillada con la garganta cortada en un callejón. Nadie hará preguntas. Preguntando por Aladel.
Por suerte vamos con Laxa.
Sí, bueno, tenéis varios factores a vuestro favor. Por un lado, de hecho, vuestras tres. Sois los tres mejores personajes para entrar. Laxas, porque, en fin, él no está en absoluto intimidado por esto. Tiene pues la prudencia lógica de un sitio como este, pero en fin, ha estado aquí un montón de veces. Tú te has criado, eres una rata callejera, te has criado en estos barrios. Or, porque impone un huevo. ¿Vale? Porque siendo un minotauro enorme, ¿vale? Con el arma.
Solo con los cuernos.
Sí, sí, con el arma que lleva, el triturador ese hecho de quijadas de animales y huesos, y impone muchísimo. Y Kena, porque es una elfa. Y aquí la elfa del callejón, a medida que vais preguntando, la gente te mira a ti, Kena, sorprendida. Pero te miran sorprendida, sobre todo, Kena, porque esperan ver tatuajes en ti. Te queda claro, mirándote la cara, mirándote los brazos, las piernas, te queda claro que esperan que tengas tatuajes. Y como no los tienes, la gente te mira extrañada. ¿Vale? Y os indican pues una tienda de campaña muy humilde en una esquina de este callejón. No es un tipi, ¿vale? O sea, es una tienda de campaña así, estilo carpa. Y cuando llegáis allí, abrís un poco apartando la cortina. Y os sacude un cierto olor extraño, no sabríais identificarlo, pero hay algo inusual en el aire aquí. Está todo iluminado tenuemente porque las cortinas, digamos, el material de la propia tienda es bastante opaco y tapa mucho la luz del exterior. Vale. Podéis ver dibujos en cada superficie de este lugar. En los maderos que sostienen el toldo está todo lleno de grabados. Kena, reconoces ahí el lenguaje, tu escritura, la escritura de tu pueblo. ¿Vale? Podéis ver algo que es un lujo y que no os esperaríais encontraros aquí en el callejón, que es una alfombra. Es una alfombra desgastada por el tiempo, pero grande, ocupa buena parte del suelo. Y debió de ser de muy buena calidad en su día. ¿Vale? Un arcón en un lateral y hay otra cortina que separa la parte frontal por la que vosotros entráis de la parte de atrás de la tienda. ¿Ok? Y allí, como si estuviese terminando de cerrar el arcón este que he mencionado, veis a una elfa. Es una elfa que os llama mucho la atención. Es menuda, pequeña. Y tiene el cuerpo. A ver, lleva una especie de top, ¿vale?, que le cubre los pechos y poco más. El resto de su torso queda completamente al descubierto. Y una especie como de faldita que le cubre lo que es el trasero y la parte central de la pierna. Es decir, está exponiendo la mayor parte de su cuerpo posible. Y lo hace porque tiene el cuerpo lleno de tatuajes y cicatrices. A los tres os queda claro, en cuanto la veis, que muchas de esas cicatrices parecen... no parecen como de latigazos o de varas o algo así, como el tratamiento que tendría una esclava maltratada. ¿Vale? Parecen cicatrices de guerra. ¿Vale? Kena, tú eres la elfa.
Vale.
Por tanto, eres la que más podrías precisar su edad. Y te resulta difícil. Precisamente porque, como va tan tatuada, incluyendo su cara, que tiene como unas marcas en la frente y en las mejillas que le caen, te resultaría complicado. Pero tiene que ser muy mayor. Muy, muy mayor. ¿Vale? Vale. Pues después de esta descripción un poquito larga, porque como es la primera vez, siempre que sea la primera vez que veáis a alguien, pues hay que describirlo un poquito tal. Luego las siguientes iteraciones pues siempre son más rápidas, ¿no? Entráis en la tienda de campaña, allí la veis. Ella está terminando de cerrar el arcón. Se os queda mirando y mirándoos todavía, se yergue con lo menuda que es. Y no obstante, tiene un aura como que impone. Tiene algo. Y Laxas pasa a tu lado y de hecho ves cómo hace un gesto así con la mano como para apartarte. ¿Vale? Acierta hacia un lateral y se pone delante de Kina. ¿Ves cómo te tiende la mano? No te ha dicho palabra todavía. ¿Se la das?
Sí. Le doy la mano.
Va. Tira de ti un poco hacia el interior de la tienda. Y a medida que lo va haciendo, empieza a caminar a tu alrededor, casi sin soltarte la mano, dándolo vueltas mientras te examina de arriba a abajo. Vienes del valle de Niolda. Estás muy lejos de tu hogar, chiquilla. Laxas, siéntate. Or, ese cojín será adecuado para ti. ¿Qué os trae a ver a la vieja Aladel?
He escuchado muchas historias sobre tu arte y ahora que lo veo, todas eran ciertas. Es aún más impresionante en persona. Simplemente tenía curiosidad.
Curiosidad. Resulta refrescante escuchar esas palabras, muchacha. No son habituales entre los habitantes de esta ciudad, de este lugar remoto perdido en el desierto. La curiosidad. Sonríe, y en el momento en que lo hace, ves cómo las cicatrices de su rostro forman figuras distintas, como cuando tienes un folio que forma figuras y a medida que lo vas doblando va formando otras. Los tatuajes tienen un arte tal que aprovechan las expresiones faciales y los movimientos de su cuerpo como para contar historias diferentes. Y decidme, ¿ahora que me ves, esa curiosidad está saciada o tienes preguntas todavía?
Tengo tantas preguntas que no sé por cuál empezar.
Una respuesta prudente. Hay una cierta sabiduría en tus ojos impropia para tu edad. Me gusta. Aguardad. Y veis cómo os deja a solas mientras ella va a la parte de atrás de la tienda. Pasa de la cortina esa a la que seguramente sea su vivienda particular. Os quedáis solos durante un ratito. ¿Hay algo que queráis aprovechar para comentar entre vosotros sin que ella os oiga? ¿O esperáis a que vuelva?
Bueno.
Creo que deberías de preguntarle por los tatuajes que nos habían dicho que tenían algo así como de poder. Y quizás ahora a lo que nos vamos a enfrentar necesitaríamos algo de ese poder o de suerte, no sé, algo por ahí le podía consultar algo de lo que habías escuchado. De los tatuajes suyos que son como de poder o que tienen poder.
Vale.
Se abre la cortina.
Estoy de acuerdo.
Y sale Aladel con una fuente que tiende en el centro, entre los cuatro. Y veis cómo hay dulces, comida que si hubiera que ponerle precio, pues estaría, digamos, sería comida digna de alguien de un alto estatus. ¿Vale? O sea, son dulces atípicos por su calidad. La comida que os está poniendo a vosotros podría costar, pues, se mediría su precio en gemas, no en slati. y os lo tiende como si fuese, pues es un dulce, un presente. También el licor que os sirve huele bien, probablemente esté hecho de algún tipo de cactus o algún tipo de hongo, quizá de la geoscuridad, y es dulzón también. Hablad y yo respondo. No tengas miedo, muchacha.
He escuchado decenas. He escuchado decenas, si no centenares, de historias sobre las cualidades de tu arte. ¿Qué tienen de cierto?
No puedo responder a esa pregunta, puesto que no sé cuáles son las historias que has oído. Si lo que quieres saber es si mi arte va más allá de los simples tatuajes, la respuesta es sí.
¿Y qué quiere decir ir más allá de ser un simple tatuaje?
Todo tatuaje, los que vienen a pedírmelos, buscan inmortalizar un momento de su vida. Algo importante para ellos. No es un sencillo dibujo. Buscan recordar para siempre una victoria, o recordar para siempre una amarga derrota, para que les inflame la ira cada vez que la ven. Buscan marcarse con un símbolo que indique pertenencia, hermandad, a alguna banda, a algún gremio. Pero hay otro tipo de tatuajes, muchacha. Y ves que eres la única a la que no ha llamado por su nombre. Hay tatuajes que pueden despertar el poder que tienes dentro de tu cuerpo, o del suyo, dice señalando a Alaxas y a Or. Hay muchas habilidades que tenéis en vuestro interior y que pueden ser canalizadas adecuadamente con las agujas de tatuar, los grabados que actúen como canales con el que despertar ese potencial. Se trata de un conocimiento antiguo, pero no es gratis. Y no hablo del precio para mí, sino para vosotros mismos, para la persona que lo reciba. Puesto que para hacerse este tatuaje o uno de estos tatuajes hay que ser merecedor de ello. Y para ser merecedor necesito que me traigas, muchacha, si quieres ver mi arte grabado en tu cuerpo, tres partes de tres criaturas del desierto a la que hayas dado muerte tú misma. Y lo mismo va por tus compañeros. Or, Laxas. No podéis compartir las muertes entre vosotros. Si cada uno quiere un tatuaje, cada uno debe de traer tres partes de tres criaturas a las que haya dado muerte. Tres criaturas del desierto. Puedo aseguraros que no quedaréis decepcionado con el resultado, y ese será el único precio a pagar. No tendréis que darle nada a la vieja, a la de él, no es necesario.
Sois muy amable por compartir vuestro conocimiento y vuestra sabiduría. Creo que cuando sea el momento, volveremos.
Lo sé, hija del Valle de Niolda. Sé que volveremos a vernos.
Yo creo que a partir de aquí nos vamos agradeciendo su hospitalidad.
Muy bien. Pues perfectamente, os levantáis. Ella pues ha compartido con vosotros su comida, ha compartido su bebida, ha compartido sus misterios. A vosotros os corresponde ver qué uso le dais. Salís de esta tienda y el sol está más avanzado de lo que esperabais. ¿Ha pasado tanto tiempo? ¿Lleváis tanto tiempo dentro de la tienda? Es casi mediodía.
Pues tendremos que ir presurosos a en busca de Parta. Lo que no sé es Carl, si estará listo o darle el encuentro a él. O dirá directamente.
El problema que tiene cargar Laxas, tú lo sabes, es que no le van a dejar entrar en el callejón como no vaya contigo. Vamos, que vas a tener que ir a buscarlo.
Mute.
Vale, pues hablo con ellos, le digo que voy a buscar a cargar y de camino, porque no habíamos quedado en ningún sitio, ¿verdad?
No.
Vamos a ver si encontramos a Parta, al menos saber dónde está, que se queden ellos allí y yo voy a buscar a cargar.
Vale, perfecto. Pues vosotros tres hacedme una tirada de percepción. Vale. Con todas las caídas que ha habido, estáis en esta pantalla, cada uno en la imagen que no le corresponde, pero no pasa nada. Lo que importa son las tiradas. A ver, dadme un segundo
antes de tirar. 14 más.
Ay, ya habéis tirado. Lástima.
3.
Nada, nada. Dadme los totales, no pasa nada.
15 yo.
Vale. Empiezo a voy preguntando uno a uno, perdón.
17.
15.
Vale, 15 más. ¿Sí? ¿Todos? ¿Menos?
Yo 17.
Todos yo menos 13. Laxa. Vale, perfecto. Pues Orkena, vosotros dos, mientras vais camino de para buscar a cargar, sí que veis, bueno, no veis a Parta, ¿vale? Pero veis a Oshakutarix. Está dentro de un edificio y lo veis a través de la ventana. Vale, parece que están teniendo una reunión allí dentro. ¿Vale? Así que vais a buscar a cargar. Aquí hacemos un con el botón de avance rápido, ¿vale? Vais a buscar a cargar, no hay problema, Laxas, en el momento en el que va contigo, ¿vale? Pues no pasa nada. Y regresáis enfrente de ese edificio donde podéis ver a Oshakutarix y esta vez a través de la ventana podéis verlo a él, a una mujer humana de unos 40 y tantos, ¿vale? Y a otros dos hombres humanos también. ¿Vale? Parecen estar sentados en torno a una mesa hablando dentro de una casa. Pero las ventanas están abiertas de par en par, o sea, no parece una reunión secreta. ¿Vale? Cargar, adelante.
Entiendo que ahora estamos allí ya con. Tenemos delante a Oshakutarix, ¿no?
Estáis delante de la casa en donde ellos están dentro. ¿Vale? Por cierto, antes de que me digáis qué vais a hacer aquí ahora, Cargar, durante estas horas en las que has estado con Marta y demás, ¿hay algo que hayas querido tratar con ella? ¿O...
con ella, sobre todo enseñarle a curar.
¿Vale?
Que coja confianza conmigo, pero sobre todo eso, curar. Sobre el tema de los niños, no quiero sacar nada hasta que no sea ella quien dé el primer paso. Pero en cuanto viene Laxas a buscarme, quería ir a buscar a hablar un momento súper rápido con Augur Bruman y si no, con un acólito.
El Augur no te recibe, pero sí, alguno de los sanadores sí, claro.
El trato que he estado viendo con los niños ha sido buena, ¿verdad? Entiendo.
Totalmente.
Vale, Pues me acerco a uno de los acólitos y digo, cuando veas a el Algur, dile de parte de Kragar que me he equivocado y que los pienso encontrar y saber el motivo. Tiene mi palabra. Y sin esperar respuesta, sigo a Laxas. Después de haberme despedido debidamente de Marta, evidentemente.
Vale, pues Marta...
Diciéndole que volveré a verla.
Hazme una tirada para ver qué tal tu relación con la chiquilla, ¿vale? Pero como has estado ayudándola directamente, ¿vale?, y enseñándole, eso va a anular la desventaja que tendrías en la tirada social. ¿Vale? Así que...
Vale. Hazme... Así que eso...
Tira, un dado de 20 es una tirada de carisma. Persuasión, sí, correcto.
Ah, mierda.
Dame el total.
8-8, a secas.
Vale, pues...
La mierda. Joder.
No has quedado mal con ella, ¿vale? Pero no ha ganado confianza contigo. ¿Vale?
Bueno, poco a poco. Bueno,
es normal, evidentemente. Estas cosas no se consiguen en un día. Perfecto, pues ya estamos delante del edificio este donde está Oshakutarix y Parta. ¿Cómo vais a abordar la situación?
Creo que el primero que debería entrar sería yo. Sí. Conozco a Oshakutarix.
Muy bien.
Yo no entraría.
Estoy de acuerdo. ¿Y cuál es tu plan?
Tocar la ventana, hacer alguna seña a Oshakutarix o alguna cosa así. Más que nada porque solo hay una persona que nos espera o que conoce a Or y a nosotros de vista de una vez. Y estando donde estamos...
¿La llamada a la puerta?
Sí, o a la ventana. Si al final, si tocas la ventana, nos verán.
Por ejemplo.
Muy bien.
Pues un toque en la...
¿Lo haces tú, Or?
Sí, un toque a la ventana.
Perfecto.
Toco la ventana.
Pues un toque suave. ¡Bum, bum, bum! Y los que están dentro se giran para mirar. Y Oshakutarix le susurra algo a la mujer que tiene al lado. Y ella le responde. Y ves como Oshakutarix te hace un gesto que tú has visto hacerle en la arena más de una vez. Que significa, en un rato nos vemos. ¿Vale? No, no, es el símbolo, realmente es el signo que utilizan los guerreros en la arena como para, me vas a dar el relevo en un rato, ¿vale? Que al final acabó usándose para, nos vemos en un ratito.
Se lo digo a los compañeros.
Muy bien. Pues no os miente, no tardan ni 10 minutos en salir tanto él como la mujer que tiene al lado. La mujer, Parta, evidentemente, pues es eso, mediana edad, el pelo rubio pero como quemado, ¿vale? Entre rubio y moreno, pero no de tinte, sino de... como si se hubiese quemado con el sol o algo por el estilo. Su tez no es tan morena como la vuestra, ni muchísimo menos. No pasa tanto tiempo fuera. Y parece cansada. Es una de esas mujeres, bueno, una de esas personas que parecen permanentemente cansadas. Vale, pues algo así. Cuando la veis parece fatigada. Parta, estos son Or y, bueno, de los demás, perdonadme, pero no recuerdo vuestro nombre.
Koldar.
Vale. Oshakutarix se te queda mirando y ves como pone una mueca. Vale. Ah, bueno, este es Lexas. A este sí que lo conozco. Bueno, creo que yo no necesito presentación, dice ella, y lo que tenemos que hablar estaría bien hacerlo fuera de aquí, ¿no es cierto? O al menos en privado. ¿Hay dinero de por medio?
Mucho.
Oshakutarix, ¿puedes hacer los honores? Claro. Entrad, dice, abriendo la puerta de nuevo, pidiéndoos que entréis. Él, fuera, veis que hace un gesto y un par de hombres que estaban por allí como jugando a las cartas entre ellos y tal, se quedan mirando, asienten y Oshakutarix cierra la puerta, cierra las ventanas y enciende un candil de aceite. Es esa luz encima de la mesa, es lo único que ilumina la estancia. Y al igual que han estado sentados con esas otras dos personas que han estado antes de vosotros, pues ellos se vuelven a sentar a esa mesa. Vale, no hay sillas para todos, así que un par de vosotros tendréis que quedaros en pie.
Yo me quedo de pie.
No esperaba menos. Vale. Bien, pues no suelo hacer tratos con gente a que no conozco, así que lo primero será conocernos un poco. Me ha dicho Oshakutarix que tú luchas en la arena, Or, y que además lo haces muy bien. Me alegra saberlo. Tú pareces... Bueno, reconozco el símbolo que llevas al cuello. Supongo que es una cuestión de confianza la que tendremos que labrar entre nosotros. Eso lo dice mirando para cargar. En cuanto a vosotros dos, no sé nada, así que espero que lo que tengáis que decirme sea bueno. Muy bueno. Veo que no
antes de empezar a hablar,
portavoz.
Antes de empezar a hablar, me gustaría... A ver, lo que queremos hablar ya no solo acontece temas de dinero, sino también temas de seguridad, por decirlo de una manera. Hemos escuchado hablar bien de ti, muy bien de ti, Partas.
Me alegro.
Parta. Pero
¿Ves cómo lo dice con una ligera condescendencia, eso de que, ¿sabes? Como si le importara más bien poco.
Pero nos ha sorprendido que ahora, de golpe, de la seguridad de la ciudad te encuentres en los bajos fondos, donde se mueve la peor calaña de la ciudad. ¿Cuál es el motivo, Parta? Esto ya es, como tú has dicho, un tema de confianza.
Me gusta, Oshakutarix. No sabía que la persona que ibais, que me venías a traerme hoy, eran claros, directos, sin pelos en la lengua y que además emiten juicios sin conocer motivos. Me gusta. Me gusta porque me permite clasificar a aquellos en los que no puedo confiar con rapidez. ¿Quién crees que eres?
¿Eso te hace no confiar?
Para pedirme a mí explicaciones. ¿Quién crees que eres para juzgarme o para presumir de conocer mis motivos en este lugar? ¿Por qué crees tan de repente que mi presencia en este callejón supone que ahora ya no soy honorable? ¿Te has dado cuenta de cuántos juicios has emitido en apenas dos frases? No sé si acostumbras a conocer bien a las personas o es que sencillamente no sabes tratar con humanos. Sea como sea, será mejor que hable otro.
Simplemente digo la imagen que estás dando.
Para ti, quizá. Pero no dejes que tu ignorancia continúe saliendo de tus labios. Que hablen tus compañeros. Es como Oshakutarix te mira a cargar y ves cómo hace un gesto así con las manos, como que se está aguantando la risa. Laxas, tú tienes la
sensación. Me ha dado duro. De...
Laxas, tú tienes la sensación de que no es la primera vez que ve a Parta coger a alguien y hacerle ¡papa!
Disculpa, Parta. Demasiado tiempo bajo la tierra le hace perder la relación con la realidad a mi amigo. Bien, estamos aquí para buscar un socio para un nuevo negocio que tenemos. Lo cierto es que es un gran negocio, pero necesitamos ayuda.
Muy bien. ¿Y en qué puedo ayudaros yo?
Bien, le pido a mi compañero que saque la piedra.
La saco. Y se la pongo encima de la mesa.
Parta hace así un gesto como de que no sé muy bien a qué viene esto. Pero coge la piedra, se la queda mirando. Frunce un poquito el ceño. Esto no es de la región. No hay piedra como esta aquí. Ninguno de nuestros edificios está hecho de este material. Además, está bien tallada.
¿Bien?
Tenéis mi atención. ¿De qué se trata exactamente?
Tenemos una ciudad entera ya construida. Lo único que necesitamos es trasladarla.
¿Cómo dices? ¿Cómo que tenéis una ciudad construida?
Tenemos edificios que podemos trasladar aquí o a otra parte de esta zona. Pero necesitamos el transporte. Podríamos usar estas,
como ya he dicho,
piedras para hacer muralla, para hacer edificios, escondites, silos.
Ya no es solo tema de dinero, como bien he dicho.
Necesito conocer la historia. ¿Y bien? ¿Alguien me va a contar exactamente dónde está esa ciudad? ¿Cómo la habéis encontrado?
Bueno, yo no le diría dónde está. Yo le diría, bueno, sí, le explicaría la historia de cómo la encontramos.
Vale. O sea, le cuentas lo de la tormenta, el terremoto, cuando entrasteis y tal, ¿no?
Sí.
Vale, escucha con mucha atención. Hazme una tirada para ver qué tal cuentas esa historia. A ver, un segundito antes de tirar, que recargue. Vale, tira. Muy bien, 16 más. ¿Hay algo como interpretación o algo así? En las fichas, que no recuerdo ahora mismo de memoria.
Interpretación.
Interpretación.
Sí, interpretación.
Eso es.
17.
17, muy bien. Pues cuentas la historia,
Laxas, qué buena.
De una manera que le resulta fascinante. Ves que las palabras salen de tu boca, pues con una labia, con una facilidad que no tenías hace mucho tiempo, ¿sabes? Lo que pasa es que no sé si es que has estado escuchando esa historia en tu mente una y otra vez, pensando en cómo tú subiste arriba y luego saltaste directamente hacia la duna y tal, no sé qué. Que el asunto es que Parta tiene toda tu atención. Y además, y esto es lo más importante, te cree. Así que cuando le cuentas, llegas a la parte esa de la ciudad que está enterrada y tal, claro, lo primero que en lo que piensa es, y lo dice, lástima, que no sea un lugar que podamos aprovechar tal cual está. Pero sí, por eso de que esté enterrado y medio sepultado y tal. Pero desde luego aprovechar su piedra sería algo fabuloso. Me interesa participar en esta empresa. Supongo que necesitaréis hombres y bestias de carga. ¿Quién se ocupará de la protección de la piedra? En los viajes, al menos.
Habíamos pensado en el colmillo rojo.
El colmillo rojo no puede estar metido en esto. Esto es algo que haremos nosotros a nivel privado. Una vez que tengamos la mercancía en la ciudad, o por lo menos un primer lote, me pensaré en quién de los colmillos puedo confiar lo suficiente como para que formen parte de esto.
Imagino que Oshakutarix es uno de ellos.
Sí, claro, confía en mí, dice Shakutarix. Lo que pasa es que yo no soy un colmillo rojo. Y ella dice.
¿Verdad?
Y ella sonríe y dice: el capitán de la milicia es mucho más valioso que otros miembros del consejo, creedme. Pero sí, por supuesto, es una persona de mi total confianza y debería serlo de la vuestra.
¿Y la gente de la arena?
Los gladiadores son gladiadores y mercenarios, por tanto. Si es necesario contratarlos, se puede recurrir a ellos. Pero responderán ante el dinero. Y eso significa que si alguien se entera de esta empresa, le interesa demasiado y los soborna, podéis encontraros con algún problema. En un primer momento, es Oshakutarix quien está hablando ahora. En un primer momento, yo casi diría que hagáis vosotros ese primer viaje. Que traigáis la piedra, que la protejáis, que os embolséis el dinero que sacaréis de ella. Se queda mirando a Parta. Y Parta asiente, sin dudarlo. Os la compraré. A buen precio. No podréis quejaros, os lo aseguro. Luego, dependiendo de el esfuerzo que me vaya a suponer utilizarla, ya ajustaremos el precio de los siguientes envíos. ¿Os parece justo?
Sí.
Como
¿De cuánto
precio
estamos hablando?
para este primer envío, por decirlo así, para este primer viaje, yo misma os pondré dos bozas. Después de este viaje, os los podréis quedar. ¿Os parece un precio justo? Estamos hablando de que os va a pagar como unos, creo que son entre los
300,
dos, unos
300,
300 gemas. Es
340,
una auténtica burrada.
254 gemas,
Es una auténtica
150
burrada.
gemas por cada.
Pero una burrada, ¿eh? Como beneficio está muy, muy bien.
Y es lo que necesitamos ahora mismo.
Eso es lo que yo puedo poner ahora mismo de forma rápida a vuestra disposición. Hacéis el viaje, protegéis a los bozas, regresáis con la mercancía, yo me quedo la mercancía y vosotros las bestias. A partir de ese momento podréis utilizarlas para el resto de viajes y acordaremos un precio por la entrega.
Así que las piedras que puedan cargar dos bozas por dos bozas. ¿Me estás diciendo eso?
Eso es.
Outplay. Yo sé lo que valen esas piedras.
Correcto.
Imagino que seré rentable.
Ahora mismo el precio que os está haciendo es mucho mejor de lo que podríais esperar. De
Vale.
hecho, si fuerais comerciantes, es un precio inusualmente bueno.
Vale.
Poco más que añadir.
Sí. Supongo que también nos proporcionará el pienso, porque si no, ¿qué comen esos bichos?
Lo que pueden. O depende de la distancia que tengan que recorrer. Yo puedo entregaros parte, al menos, de las provisiones que necesitarían los animales. pero depende de lo lejos que tengan que ir, es posible que tengáis que cazar en el desierto para alimentarlos.
6 días ir, 6 días volver.
Bueno, a velocidad del bicho.
Sí, eso se pasó. Eso se pasó de Boza. Recuerdo que dijo que eran 4 o 5 días para ir a pie, pero con los Bozas son más lentos.
Un poquito más.
Y claro, comentó sí. Unos 6. Un poquito más. Pues sumaré un día más al ir y volver, por si acaso. 7 días ir, 7 días volver.
Es decir, que estamos hablando de 14 días más el tiempo que tardéis en extraer la piedra. ¿Podéis hacer, es algo que podáis hacer vosotros mismos o necesitáis trabajadores?
Por ahora podemos nosotros.
Vale.
Yo es que lo haría sin trabajadores.
Yo también lo haría sin trabajadores. Es meter a más gente en la ecuación.
O sea que exacto. Os lo vais a hacer vosotros 4, ¿no?
Sí.
Vale.
A ver cómo. Bueno, tenemos a Minotauro.
Y hombre, tenemos a una que no duerme.
Cargar sí que. A ver. Cargar sí que es cierto que tú.
Tú y yo, Laxas.
No, no, a eso voy. Cargar sí que es cierto que tú la piedra sabes manejarla bien, con lo cual podrías facilitar mucho la tarea. La fuerza de Or, sin ninguna duda, es un valor añadido importante. Y la destreza de Kina y de Laxas se va a notar a la hora de retirar la piedra, cuidado con la argamasa y todo ese tipo de cosas. Pero es mucho curro para 4, ¿eh?
Es mucho.
O sea, vais a estar días
ya
trabajando.
Vale, yo recuerdo cómo eran las piedras. Y sé cuánta carga puede cargar un boza.
Uh-huh.
¿Puedo calcular cuánto tiempo tardaríamos nosotros 4 en cargar los 2 bozas?
Calcula 4 o 5 días.
4 o 5 días, Dios.
Claro, es que sois 4.
Eso es mucho. Ya.
Mucho
trabajadores de confianza, Parta. De confianza.
Es la clave de eso. La confianza de la gente que nos lleve.
Estamos confiando demasiado en ella, creo yo, pero bueno.
No, en ella sí confío.
Sí, digo yo como Rubén. Ya, pero igualmente.
La telepatía entre PJs todavía venga, no está, va. O sea que lo que tengáis que decir.
Ya. Pero ven. Vete a juego.
¿Tenemos a alguien de confianza? Dice Parta mirando a Shakutarix. Y él dice. Bueno, hay algunos trabajadores de los abisales que por el dinero adecuado mantendrán la boca cerrada.
¿De cuántos? ¿Slattery?
Quizá 4. Entre 4 y 6. Que podría conseguir en un par de días. Pero sabes que te cobrarán por lo menos mínimo entre 2 y 5 slat y al día, seguramente más. Cada uno. Y ella, veis cómo echa cálculos mentales. Y dice, estamos hablando de unos 20 días. Me compensa aún así. Si continuamos haciendo tratos después. Por supuesto, pagar a esta gente a partir de este primer envío será cosa vuestra ya. Es decir, en este primer envío yo estoy poniendo todos los medios que necesitáis para empezar a explotarlo, a cambio de quedarme con la mercancía que me traéis, a un precio muy bueno para vosotros. A partir de ahí es cosa vuestra usar a esos bozas, los beneficios que hayáis podido obtener y seguir trabajando con esos hombres, si son de vuestro agrado, para viajes posteriores. Lo único que os pido es la exclusividad conmigo.
Pero piensa que lo único que ganaremos con este viaje, aparte del trato contigo, serán los bozas. Seguiremos necesitando dinero para contratar a
¿Tú eres consciente
a los trabajadores?
¿Tú eres consciente del dinero que voy a gastar en esta tarea, esperando que ni vosotros, ni los Bozas, ni los trabajadores muráis en el desierto? Soy yo quien está arriesgando mucho, mucho, mucho dinero. A partir de ahí, ya es cosa vuestra.
Bueno, razonables.
Ya, pero es que poco podremos hacer una vez después del primer envío. ¿Y si ves que puedes vender? Claro, porque tú venderás la piedra o te la quedarás para ti.
Esta me la pienso quedar. Y de hecho, las de los próximos envíos también. Tengo un uso.
Imagino pensado. Que no me dirás para qué.
Ah, claro que no. No lo necesitas.
No lo necesitamos. Saber. Lo que necesitamos es vender.
Laxas, ya no estás en mute.
En el próximo envío, si nos paga la mitad por adelantado, ya tendremos dinero para la operativa. Eso sí, o sea, en este bien. Quedamos a cero, pero con dos transportes. Y al próximo, si nos paga la mitad por adelantado,
se puede arreglar.
¿Lo harías, Partas?
Sí, me parece razonable.
Vale.
Si todo va bien en este primer
envío. Hombre, esto lo veo más seguro, Laxas.
Que nos garantizamos la compra de todas las piedras.
Correcto.
Ya.
Y mejor respaldado no podemos estar.
Tenemos un trato entonces. Y veis cómo lo dice, no como una pregunta.
Y contigo, Chakutaris, ¿podríamos contar para el viaje inicial?
No. Mi deber es para con Yergae y su protección. Soy el capitán de la milicia, no puedo abandonar la ciudad.
Tenía que intentarlo.
Hombre, puedes hablar con Mail Kemeya. Si la convences, ella no es ninguna esclava ni ninguna sirviente, es una persona libre. Si la convences, estoy seguro de que podría llegar a acompañarte.
Pues muy buena idea nos acaba de dar. Intentaremos reclutarla.
Muy bien. Pues veis cómo Parta se pone en pie, escupe la mano y extiende. Bien. Una vez cerrado el trato, porque entiendo que no hay mucho más que hablar, ¿no? ¿No?
No.
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 Perfecto. Pues una vez cerrado el trato, vuestros personajes abandonan el callejón. Ella y Osakutaris de momento todavía se van a quedar ahí. No sabes qué otras reuniones tendrá ni qué planes tiene en mente. ¿Por qué está aquí Parta en concreto? Ella, que precisamente ha defendido una y otra vez que se haga una redada en este callejón para cerrarlo. Vale. Pues salís del callejón y pues ha sido un día muy productivo, la verdad. Habéis conocido un problema. Un problema que concierne a la desaparición de niños en el desierto. Niños que supuestamente están bajo la protección del augur Brumam y que, por alguna razón, no están. Van desapareciendo de tres en tres, además, cada cierto tiempo. Habéis conseguido también, bueno, estáis empezando a ganaros la confianza de algunos de esos niños que se pueden mover en la ciudad, la confianza también de Osakutaris y una aliada muy poderosa que es Parta. Muy poderosa y que económicamente pues os va a permitir despegar, pero os espera, eso sí, un viaje por el desierto, un viaje en el que tendréis que volver a la ciudad que habéis encontrado, porque quizá queráis aprovechar el viaje y después de haber conocido a
la elfa tatuadora,
a Aladel, que os ha pedido las tres partes de tres criaturas del desierto que matéis vosotros mismos, quizá querráis aprovechar el viaje para ver si podéis abordar esa tarea también y regresar con ello, ¿no? Sería matar varios pájaros de un tiro, desde luego. Y con todos esos planes en mente, mientras os vais alejando del callejón del otro gremio, vamos a dejar la partida de hoy, ¿vale? Con vuestros personajes que han avanzado un montón, han ganado un montón de información, y en la próxima sesión pues es posible que haya algunas conversaciones menos y algunos conflictos más, pero todo eso lo sabremos en la próxima sesión. Muchísimas gracias por vernos y hasta la siguiente sesión de Tormenta de Fuego. Despedidos, chicos.
Chao.
Adiós.
Hasta luego.